UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Paco Hernáiz y me acompaña como siempre en el estudio María Comín. Buenos días, María.
Buenos días, Paco. Nuestros oyentes más fieles se habrán dado cuenta de un cambio, y es que hoy tomamos el relevo en el programa de Javier Martínez y de Jorge Mellado. Y es que hoy tenemos un programa muy especial por delante.
Así es. Y es que este año 2023 el Parque Científico de la UMH cumple 15 años de trayectoria, y para celebrarlo vamos a centrar los contenidos de hoy en la historia y el presente del parque, e incluso, ya lo veréis, en una visión de futuro para los próximos años de esta institución.
Pues no nos demoramos más y comenzamos Una Ventana a la Innovación.
Uno de los pilares del Parque Científico de la UMH es el área de emprendimiento. Si alguien conoce bien el trabajo que se realiza y que se ha realizado durante estos 15 años en este ámbito es Javier Sancho, director del área de emprendimiento del Parque Científico. Y en este programa especial del 15 aniversario no podíamos dejar la oportunidad de entrevistarle y que nos cuente su visión sobre los diferentes programas que se llevan a cabo para ayudar a emprendedores y emprendedoras e impulsar tanto spin-offs como startups. Así que muchísimas gracias, Javi. Una vez más, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Paco. Pues agradecido, como siempre, de que nos invites aquí al programa a contar nuestras historietas.
Nuestras historietas, ¿no? Bueno, de radio ya llevamos unos años, unos detrás de otros. Comín, vamos a empezar por el principio, como se suele decir.
Así es. Y es que tu camino, Javi, se unió al Parque Científico UMH en el año 2009 y desde 2012 gestionas diferentes programas de creación de empresas innovadoras. Entre otros, podemos destacar programas como Emprende UMH o la Maratón de Creación de Startups, que es el programa más longevo del parque, con 12 ediciones. ¿Cómo fue la experiencia de desarrollar las primeras ediciones de los programas de emprendimiento? ¿Encontrasteis mucha gente interesada en emprender, sobre todo en una época que estábamos en plena crisis económica?
Sí, correcto. Efectivamente, como tú bien dices, María, pues era una época donde estaba, bueno, pues prácticamente en pleno auge la crisis que empezó en 2008. Pero justamente yo creo que eso también hizo que hubiese mucha interés por emprender, ¿no? Porque los mercados laborales pues no estaban muy, muy allá. A eso que le unimos también que realmente todo esto, o desde el Parque Científico cogimos, ¿no? Pues la batuta de llevar los programas de apoyo real de emprendimiento de la universidad, porque vimos que en nuestro entorno pues había un gap de medidas de apoyo justamente para aquellos que querían empezar pero no encontraban, digamos, como un apoyo, un programa integral que cogiese pues todos los ámbitos, como el asesoramiento, las primeras ayudas económicas, el networking, ¿no? Esa formación, un poco todo como hoja de ruta pues para empezar el proyecto, ¿no? Y ese hueco yo creo que vimos ahí la oportunidad. Lo aprovechamos y pusimos en marcha pues lo que sería, ¿no?, la primera edición de la maratón, aunque ya veníamos también de hacer cosas en el Parque Científico.
Y durante los 15 años de vida del Parque Científico UMH se han asesorado al final a más de 1.600 emprendedores y emprendedoras y más de 900 proyectos. ¿Cómo ha evolucionado el perfil de estos emprendedores y emprendedoras durante estos años? Por ejemplo, ¿ha habido un cambio en la popularidad de algún sector durante estos años de andadura?
Necesitaríamos analizarlo un poquito en profundidad, pero bueno, a grosso modo, la verdad es que siempre hay algunos sectores de moda, ¿vale? O algunas tecnologías que efectivamente pues se ponen de moda o es más, entre comillas, fácil emprender, como proyectos digitales. Pero yo recalcaría que al estar en una universidad y en un parque científico que, digamos, no somos un vertical, no estamos especializados en nada, porque a lo mejor tampoco seríamos, aportaríamos el valor, ¿no?, que necesitan pues nuestros emprendedores, y no queremos dejar a nadie de lado, pues que aunque haya una especialización, bueno, en sector salud o biotecnología, en agroalimentación, etcétera, sí que al final estamos viendo que con esta diversidad que hay también en la universidad, donde muchos de nuestros emprendedores están o han estado en la UMH, no hay tampoco una trayectoria que digamos pueda haber más o haya cambiado mucho el perfil sectorial de los proyectos.
Sí, al final ir un poquito de la mano, ¿no? De toda esa investigación y obviamente llevarlo a cabo empresarialmente hablando con los diferentes programas que tiene el Parque Científico de la UMH, ¿no? Estamos hablando de sectores, vamos a hablar un poquito ahora de etapas, de programas, ¿no? El ya extinto Sprint de creación de empresas, que era más intensivo que la maratón, ¿no? Era un verano intenso. Luego tenemos Acelera UMH, ¿no? Que es el siguiente paso a la maratón de creación de startups, el programa Emprende UMH. ¿Cómo adaptáis estos servicios que ofrecéis para cubrir necesidades de los emprendedores y emprendedoras, Javi, y que sus proyectos tengan futuro? Es decir, ¿analizáis previamente, vengo con esta innovación, vengo con esta idea, vengo con este proyecto, vengo con este base de conocimiento? ¿Cómo adaptáis y cómo seleccionáis luego quién va a qué?
Esa es buena pregunta. Bueno, tenemos que empezar por el principio, que es que realmente los desafíos a los que se enfrenta cualquier emprendedor de startup prácticamente son los mismos para todos los proyectos. Lo que pasa que la manera de abordarlos es diferente en función de cómo es el equipo emprendedor y cómo es el proyecto. Pues ahí está, yo creo que la clave, ¿no? Pues ver en qué estado de desarrollo se encuentran y a partir de ahí pues ir trabajando tanto en construir el equipo, que muchas veces yo creo que es lo más difícil, buscar cofundadores o, si no puede ser, pues organizaciones externas o colaboraciones, ¿no? Pues para lo que les falta, ¿no? A nivel de equipo, pues que se pueda cubrir, ¿no? Hasta que lleguen a otra fase. Y a nivel de proyecto de desarrollo, pues todo lo que sea con el equipo, el gran equipo de mentores y mentoras que tenemos en el parque, pues ayudarles a ir subiendo de nivel, ¿no? De madurez del proyecto.
El proyecto.
Que entonces es como una vez también dijimos aquí con el proyecto de dineros de Pered Space, con sus promotores, que el elefante se coma lonchas. No intentes, ¿vale?, saltarte ningún paso porque seguramente volverás. Tras entonces, poquito a poco se van marcando hitos, objetivos realistas, y a partir de ahí pues buscar también recursos, sobre todo ir trabajando la estrategia y el contacto con el cliente. Si hay que hacer, lógicamente, desarrollo de producto, que tenemos mucho proyecto que tiene por su idiosincrasia desarrollo en largo de producto, pues ahí ir cubriendo fases.
Claro. Bueno, al final lo has destacado tú, Javi, el hecho del equipo, muchas veces quizás hasta se pone en un plano secundario, pero realmente para nada, es prioritario el hecho de tener un buen equipo para lanzar ese proyecto. Y otro de los aspectos que queríamos comentar ahora, y le cedo la palabra a Comín, son esas empresas, esos patrocinadores, esas entidades que apuestan por el emprendimiento que se desarrolla aquí en el Parque Científico, y que creo que es menester, Comín, hablar pues sobre algunas de ellas, ¿no? De ese papel de los patrocinadores en, por ejemplo, programas tan importantes como es el de la maratón.
Sí, al final emprender de la mano de un parque científico como el de la UMH pues tiene ciertas ventajas, y en este caso es el ecosistema que engloba al programa. Ya no es el programa en sí y lo que pueda ofrecer de financiación, que puede estar en otros programas. Aquí también te ofrecemos el apoyo por parte de empresas como Agilmar, Planeta Huerto, Verne, Levantina, Laboratorios Quintón, etcétera, etcétera, que al final cada año se van sumando nuevos partners a programas como la Maratón UMH. ¿Qué supone a los emprendedores y emprendedoras recibir el apoyo de estas empresas tractoras?
Pues yo creo que también lo reciben con mucha alegría, porque efectivamente lo que estamos hablando, hay algunos, bueno, la mayoría de emprendedores, porque estamos, por ejemplo, en la Maratón, que es un programa realmente de preincubación, estás con una idea, pero estás aún testeando, etcétera, por tanto, de los primeros pasos de análisis de viabilidad. Muchas veces puede ser una gran idea, pero tienes que ajustarla a una realidad de mercado, a una realidad del ecosistema de financiación, a una realidad de la regulatoria y a muchas otras realidades que efectivamente pues no se conocen. ¿Quién conoce muchas cosas de estas? Pues gente que ya está trabajando y lleva muchos años, ¿no? Pues como empresas patrocinadoras, que al final son esos partners corporativos que muchas veces necesitan estos emprendedores para consultar cosas puntuales o recibir feedback de su producto, de su estrategia, ¿vale? Tanto comercial, incluso la puesta en contacto con proveedores. Yo creo que es una una pieza clave de cualquier programa y en nuestro caso, pues lógicamente también, ¿no? El contar con partners corporativos, sí.
Que incluso se nutren al final también incluso las empresas grandes de esos proyectos emprendedores.
Correcto, esto la moneda tiene dos caras y la otra pues efectivamente es que estas empresas o entidades tienen en el radar proyectos interesantes como que son las startups, que pueden ser futuros clientes o futuros proveedores, o incluso, como ya nos ha pasado, pues son oportunidades también de inversión y diversificación para ellos, ¿no?
Ya lo hablamos un poquito más, Javi, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte una vez más el acudir aquí a los micros de Radio UMH y de Una Ventana a la Innovación. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, María y Paco.
Después de emprender y acelerar los proyectos, que es el foco principal del área de emprendimiento, las empresas todavía siguen necesitando apoyo del parque para tener un futuro más próspero. Este es el siguiente eslabón de la cadena o el siguiente punto en la ruta de trabajo del Parque Científico UMH, y estos servicios se ofrecen desde el área de desarrollo empresarial. Por ello, era imprescindible que en este programa especial de los 15 años del parque tuviese voz hoy también Sergio Román, director del área de desarrollo empresarial. Buenos días, Sergio.
Buenos días, gracias por la invitación.
El parque cumple 15 años, como estamos recordando en este programa, pero tú llegaste a la Fundación UMH incluso antes, en el año 2006. De todos estos años de experiencia en el ámbito empresarial y de innovación, se pueden beneficiar las empresas de la comunidad del Parque Científico. ¿Qué trabajo hacéis y cómo ayudáis a las empresas vinculadas al parque, tanto las que han salido al final del programa de emprendimiento como las que llegan al parque sin haber pasado por estos programas?
Pues esencialmente lo que hacemos es ayudarles a buscar financiación, que es una pata muy importante. Sin recursos, sin dinero, es muy difícil emprender. Y lo hacemos o bien con fondos públicos, con líneas de financiación pública, o bien con pequeños inversores a los cuales hemos ido acercándonos, ¿no? Tejiendo una red. Y al mismo tiempo también intentamos conectar estos proyectos con empresas tractoras más grandes que hay en el entorno o con investigadores, dependiendo un poco el perfil de la empresa, si es de base tecnológica y necesita tecnologías de la universidad.
Y al final, al ser un parque científico de una universidad, la relación de estos dos organismos es imprescindible y es vital. Y una de las consecuencias de esta relación es que surjan spin-offs desde los grupos de investigación de la UMH, o que incluso estos especialistas colaboren con las empresas de la comunidad del parque para resolver retos innovadores. ¿Cómo se trabaja con los investigadores para que se fomente el intercambio de conocimiento con la sociedad?
Bueno, trabajamos en cooperación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad, y lo hacemos pues a través de programas que ayudan a sensibilizar, a formar y también cooperando con mentores, ¿no? Con gente que está en el mercado y que conoce la calle y conoce un poco determinado tipo de sectores y que se complementa muy bien con los perfiles de los investigadores que tenemos en la universidad. Esto es un poco lo que en realidad nosotros lo que hacemos es un poco de facilitadores, ¿no? Unimos, es un mercado bilateral y nosotros pues estamos en medio, ¿no? Somos ahí un poco la larga masa de todo esto.
Hablamos de objetivos, Sergio. Al final, incrementar la riqueza de la región y promover la cultura de innovación no son propios solo del parque científico de la UMH. Estas metas también se comparten con otros parques del entorno. Por ello, el parque científico de la UMH forma parte de la red de parques científicos valencianos, los que también ocupamos la Secretaría Técnica, si no recuerdo mal, y queríamos hablar un poquito sobre las acciones, ¿no?, que llevamos a cabo los distintos miembros de la red de parques para cumplir estos objetivos, como pueda ser, por ejemplo, InnoTransfer, que mañana mismo, día 15 de marzo, tendremos aquí en el Curum 1.
Sí, al final una de las cosas importantes es el trabajo en red. Entonces, InnoTransfer es un proyecto conjunto de los cinco parques. donde se pretende precisamente conectar a gente o empresas que tengan retos innovadores y tecnológicos y busquen solucionadores entre la comunidad de investigadores, pequeñas empresas, profesionales que están pululando en torno a esos cinco parques, ¿no? Uh-huh. Y es un proyecto pues que efectivamente junto con otra serie de proyectos como la red, como los premios, por ejemplo, que entrega la red anualmente para reconocer el esfuerzo innovador de algunas empresas uh-huh. que tenemos en la comunidad, pues es un proyecto conjunto que se desarrolla entre los cinco. Lo que se pretende, obviamente, cada uno tiene un perfil, una idiosincrasia, unas características, pero efectivamente todos tenemos el objetivo de conseguir generar proyectos de base tecnológica que se consoliden y generen riqueza y empleo, ¿no? Esto uh-huh. es lo que alguna vez hemos comentado entre nosotros y es conseguir que nuestros hijos pues coman la paella del domingo uh-huh. con sus padres, ¿no? Esto es uh-huh. la idea. En realidad lo que subyace es todo esto, ¿no? Uh-huh. Lo digo con conocimiento de causa, ya que tengo dos hijas y esto pues para mí es especialmente importante.
Y la innovación abierta al final es uno de los pilares que se está intentando consolidar en el parque científico, ya no solo con InnoTransfer, sino como también hemos comentado, con IT Conecta. ¿Qué tal ha sido la evolución de fomentar la innovación abierta en las empresas durante estos 15 años?
IT Conecta en realidad es un programa que surge hace 4 o 5 años, si no recuerdo mal, pero es verdad que nosotros ya colaborábamos con empresas grandes acercando la industria y la academia. La realidad es que la evolución es, obviamente ahora cada vez hay más agentes, quizás demasiado ruido, porque no se termina de... quizás habría que concretar más acciones o unificar o coordinar más entre los agentes para que esas acciones tuvieran un poquito más de efectividad. Uh-huh. De hecho, esto es un concepto que nace de un profesor investigador americano, Chesburg, que ha escrito recientemente un libro donde él reconoce que no tiene todos los efectos esperados, ¿no? Y aquí yo, a nuestro nivel y a nuestra escala, pues yo te diría que sí se consiguen cosas, pero todavía falta mucho por trabajar desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los recursos para poder hacer y de la coordinación de esos recursos para poder conseguir mucho más de lo que se está haciendo.
Uh-huh. Hablamos de cultura, hablamos de recursos. Uno de las iniciativas más importantes que ha generado el Parque Científico y que ha encabezado el Parque Científico en estos últimos años, en esta última etapa, es la creación de este club de inversión llamado Vincle Capital, ¿no? Al final lo comentábamos también con Javi Sancho anteriormente, el hecho de la necesidad de tener recursos económicos para que esas startups y demás sobrevivan, ¿no? Esa cultura de inversión en proyectos también es uno de los aspectos que habéis trabajado más en el departamento. Ya no solo ven e invierte, sino aprende a invertir, generar nuevos inversores, ya sean pues más noveles o menos, donde también participan empresarios e instituciones de la provincia, tanto de Alicante como de Murcia, principalmente. Tras varios años de trabajo, Sergio, ¿cómo valoras esta creación y el desarrollo de Vincle Capital?
Yo creo que ha sido muy positivo porque fue el primer vehículo, se constituyó hace 2 años en realidad y llevamos funcionando ese tiempo. Hemos invertido en 8 empresas de base tecnológica, no solo de la provincia de Alicante, como decía, sino también de Murcia. Se han analizado más de 57 proyectos solo en el año 2022 uh-huh. y se ha generado una red de trabajo y de contacto muy interesante entre los varios inversores que participan en Vincle, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha sido muy positivo porque de ahí se ha visto que sí que tenemos un flujo de proyectos interesantes y que también hay gente con ganas de invertir. La cuestión es seguir haciendo esto en el tiempo, seguir perpetuando y consiguiendo más recursos e invirtiendo cada vez en fases ya no tan incipientes como Vincle, que lo hace en presemilla y semilla, sino incluso en fases posteriores para que empresas que siguen creciendo sigan teniendo ese apoyo financiero, ese recurso y puedan seguir consolidando ese crecimiento, ¿no? Uh-huh. Una cosa importante también de Vincle, o vehículos como Vincle, pequeñitos, ya sean redes de inversores, el capital relacional y el apoyo que se proporciona por parte de los inversores a los proyectos que se presentan. A veces es tan importante no solo el dinero, sino el tener gente detrás que conoce el mercado, que tiene experiencia, que te ayuda a hacer el mismo camino que hicieron o que no hicieron, pero que conocen y que te puede ayudar a evitar muchísimos errores que tú cometerías si lo hicieras solo. Esto es muy importante y yo creo que el resultado, la evolución de lo que se está viendo está siendo positiva, aunque obviamente muchos de estos proyectos en un porcentaje alto van a morir, pero el objetivo es conseguir que algunos de ellos consoliden, generen empleo, crezcan. Este es el objetivo. Y por supuesto retornar en la medida de lo posible, si se puede, el dinero a los inversores, dado que es una operación de riesgo que todos sabemos, pero nada, a nadie le gusta perder dinero, obviamente.
Pues esperemos que al final ese porcentaje de éxito sea lo más alto posible, y ya no solo de Vincle, sino también de todos los programas que se vayan desarrollando en vuestra área del parque científico, tanto en el presente como en el futuro, que seguro que habrá muchas novedades en los próximos meses y años. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Una Ventana a la Innovación, Sergio, y por contarnos tu experiencia en el Parque Científico en este programa especial de los 15 años.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y bueno, con música de Frank Sinatra, que nos hace sentir muy jóvenes por el ánimo y por la fuerza que siempre transmite este broche de oro en el día de hoy, en el programa de hoy, como es la parte en la que hablamos con Tonia Salinas, directora gerente del Parque Científico de la UMH. Con ella vamos a repasar aspectos que han trascendido en esta etapa maravillosa, repleta de crecimiento, aprendizaje y vivencias. Buenos días, Tonia. Gracias por acudir a los micros de Radio UMH.
Buenos días.
Bueno, como cabeza visible de nuestra entidad y echando la vista atrás, ¿cómo definirías brevemente este paso, estos 15 años de parque científico?
Intensos.
Sí que ha sido breve, sí.
Muy breve. Intensidad. Creo que la palabra intensos resume lo que hemos logrado construir. El magnífico equipo que está en el parque. Creo que lo hemos hecho todo de corazón, con mucha intensidad e intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Y todavía somos muy jóvenes, como dice Frank Sinatra. O sea que nos queda todavía un largo camino. Estamos entrando en la adolescencia.
Y hablando de intensidad, porque durante estos 15 años hemos vivido crisis, guerras, el maldito COVID y otros factores que han influido en el desarrollo del parque y de sus empresas. ¿Cuáles han sido los peores momentos de esta etapa, pero también cuáles han sido los más felices y los más positivos durante estos 15 años?
Bueno, creo que nosotros nacimos ya marcados por esa intensidad. Cumplimos 15 años porque aperturamos las puertas del Parque Científico precisamente en marzo de 2008. En marzo de 2008 en España todavía no se hablaba de crisis, pero estábamos inmersos en ella. Estábamos más que inmersos, estábamos empezando, ¿no?, a entrar en esta franja que supuso el del 2008 al 2012, este cambio de modelo que tuvimos que intentamos implementar. Entonces eso también supuso un cambio de modelo en el parque. A mí me hace gracia porque estuvimos dedicamos tiempo a pensar en cuál era la mejor estrategia de salida del parque, y cuando salimos nos dimos cuenta los dos días que teníamos que cambiarla, porque habíamos pensado en empezar por la parte que hemos tenido que desarrollar en los últimos años, que era precisamente todo el tema de generar cultura de innovación abierta en las empresas. Pero cuando te acercabas a los empresarios a decirles, bueno, y tal, ¿cuál es tu reto en los temas de innovación?, te miraban como diciendo, bueno, ¿estos están tontos o qué? O sea, mi reto es pagar las nóminas y no tener que hacer un ERTE. Entonces, bueno, es que ahora mismo a mí la innovación me da igual. Entonces tuvimos que pivotar como cualquier startup, por eso es sano aplicarte tu propia medicina. Nosotros ahora le decimos a las startups que pivoten, pues nosotros tuvimos que pivotar y empezar por el área por el desarrollo del emprendimiento, ¿no?, de generarnos nuestros propios clientes.
Claro.
Empezamos con las programas de empresas de base tecnológica universitaria de spin-off. gracias a Dios encontramos una buena acogida. Teníamos bastantes investigadores que querían poner en marcha su empresa y al final, con los años, hemos logrado desarrollar o implementar todos aquellos planes que teníamos en el año 2008 y acabar con nuestros programas como InnoTransfer o IT Conecta, ¿no? Pero bueno, por eso empezamos ya con mucha intensidad. Para las empresas del parque, pues indudablemente aquellos momentos, junto con los momentos de la pandemia, pues he de decir que la pandemia que ha supuesto o supuso el no poder desarrollarse, el que no se pudieran desarrollar muchos proyectos de emprendedores o que empresas muy pequeñitas quebrasen, gracias a Dios las nuestras, quizá porque estaban basadas en tecnología sólida o en conocimientos sólidos, han podido sobrellevar, ¿vale? Esa etapa de dura, ¿no?, que ha sido la pandemia, incluso alguna ha crecido porque a río revuelto ganancia de pescadores, las que teníamos más pegadas a la biotecnología, que pudieron desarrollar kits o sistemas de análisis rápido para el COVID, pues al final han salido fortalecidas incluso de esta crisis.
Tonia, hemos hablado un poco de las cosas más negativas, pero vamos a quedarnos un poquito con lo positivo, ¿no? ¿Qué alegrías han habido en estos 15 años?
El orgullo del parque al final son las empresas que se generan en el parque y crecen en el parque, eso es indudable, es decir, al final son como nuestros hijos, que los queremos mucho y cuando se van de casa pues tienes ese sentimiento agridulce de lo he hecho bien, porque se van, ¿no?, a otros entornos más favorables para su desarrollo, pero por otra parte me queda la espinita en el corazón y que vuelvan a comer los domingos a casa, ¿no? Es decir, eso es lo que le pedimos a las empresas, que vuelvan a nuestra fiesta de las paellas, ¿no?, que vuelvan a la chocolatada, al final es el mismo sentimiento que con un hijo. Y creo que esas son el gran éxito que ha tenido el parque. El gran éxito del parque es poder haber impulsado casi 200 empresas. De esas 200 empresas, como tú has dicho, más de la mitad han sido empresas spin-off, empresas de base tecnológica universitaria, y para el que no lo entienda, son empresas nacidas para la explotación de resultados de investigación de nuestra universidad. Prácticamente el índice, o sea, nos quedan vivas prácticamente el 50% de las empresas que hemos generado, que eso es un gran éxito, ¿vale? Porque está por encima de la supervivencia media de las empresas o de los proyectos cuando nacen. Es un éxito que muchas de nuestras empresas hayan sido premiadas. Ese es nuestro éxito. Finalmente, yo muchas veces lo resumo en una página que salió hace muchísimo tiempo en el semanal del País, donde decía Silicon Valley, no Elche Valley. Es decir, y todas las empresas que estaban a las que hacían referencia, excepto Hawkers, que son estudiantes o habían sido estudiantes de nuestra universidad, habían salido de nuestro parque científico. Entonces, para mí ese es el éxito.
¿Cómo de importante es el impulso y apoyo que nos brinda la Universidad Miguel Hernández?
Sin la universidad no existiría el parque. Es decir, nosotros somos hijos de la universidad. Sin la universidad el parque no tendría sentido. Al final el parque es una herramienta que genera la universidad para hacer intercambio de conocimiento entre sus grupos de investigación y las empresas que tenemos en el entorno. Es decir, para enriquecer el entorno socioeconómico en el que se mueve, para buscar o para incrementar el empleo de calidad y la empleabilidad de sus egresados. Entonces, nosotros no tendríamos sentido sin la universidad. Para mí no es que hayamos colaborado, es que nosotros somos una parte y un brazo más, una pierna, no sé cómo decirlo, ¿no?, de la universidad. Me gustaría definirme como el motor o el corazón. No es así, porque la actividad troncal de la universidad, o sea, nosotros estamos en la cuarta misión de las universidades, que es el intercambio de conocimiento. La primera, desde luego, es la transferencia vía formación, pero somos una parte fundamental de la universidad, somos una parte fundamental de la universidad y respiramos el mismo aire.
Te vamos a pedir que seas un poco pitonisa ahora, ¿vale? Y seguramente, pues cuando empieces a gestionar todas las entrevistas, que ya han habido unas cuantas por este 15 aniversario, ¿qué futuro le espera al parque, no? Ya lo puedes trasladar a 5 años vista, 10 años vista u otros 15 años vista.
Si en 15 años no me estoy jubilando, Paco, es que la economía ha ido muy
mal. Hemos hecho mal.
Nos tenemos que jubilar a los 75, por lo menos. ¿Cómo me gustaría o qué me gustaría? Pues me gustaría tener infraestructuras del parque científico en el resto de los campus de la universidad. Ahora mismo solo tenemos en Elche, aunque estamos, sabéis que estamos levantando infraestructuras, o la universidad está levantando infraestructuras para el parque científico en San Joan de Alacant. Haber construido alrededor, sabéis que para mí la infraestructura no es lo más importante, pero es una punta de lanza, porque me gustaría tener un ecosistema de digitalización y salud potente en el campus de San Juan, para aprovechar todo el conocimiento que tenemos de nuestros investigadores allí, de nuestro Instituto de Neurociencias, y conjuntamente con nuestra EPSE, con nuestra Escuela Politécnica Superior de ingenierías aquí en Elche. Creo que ahí pueden salir cosas magníficas que beneficien a toda la sociedad. Me gustaría tener nuestra infraestructura en Orihuela, por todo el tema de agrotecnologías, y desde luego en Altea. Con programas, no sé cuáles, pero adaptados a las necesidades del mundo de la empresa y de la investigación en ese momento, que no sé cuáles, qué necesidades habrá dentro de 15 años, pero seguir con el espíritu que tenemos ahora, que es intensidad, corazón y pasión, y estar en la cresta de la ola, para que la ola no nos trague, efectivamente. Y porque estando ahí significa que estamos dando respuesta a las necesidades de nuestra madre universidad y de nuestro entorno socioeconómico, que es nuestro padre, ¿vale? Entonces, me gustaría verlo así, con un equipo fuerte como el que hay ahora, ilusionado, comprometido, ¿vale? Y sentirme igual de orgullosa que me siento ahora del parque, pero yo estaré en la playa paseándome mientras todos estáis trabajando por la riqueza de nuestra sociedad, y me beneficiaré en esos momentos de todos los avances científico-tecnológicos contra el envejecimiento y en pro de la salud que hayamos trasladado a la sociedad desde nuestro parque.
Pues yo creo que lo tiene bastante claro, ¿no, Cumín? Tonia lo tiene bastante claro, que el objetivo es una buena jubilación, una tranquila jubilación con un buen trabajo hecho, como ha sido el caso, Tonia, en todos estos años, y no tenemos más que darte la enhorabuena por esta función y por esta gestión, y al final, pues, como nuestra también responsable máxima, pues el agradecimiento de cómo nos has tratado siempre para poder llevar a cabo, pues, todo esto que estamos construyendo.
Nos tenemos que dar a todos.
Que estamos construyendo final, poco a poco.
Efectivamente, para que esto salga, todos tenemos que poner todas las piezas, somos muy importantes y todas las piezas tienen que hacer su labor. Si una de las piezas falla, el motor no engrana y no rueda.
Pues con ese mensaje de equipo, de unión, de pasión, de corazón, nos vamos a quedar. Tonia, muchísimas gracias de nuevo por pasarte por los micros de Radio UMH. Se nos acaba el tiempo, por desgracia. Nos vemos en el 20 aniversario, que ese sí que te toca contarnos luego con nosotros, seguro. Pues mil gracias, Tonia.
Gracias. Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's coming, 'cause at the end of the night it is her.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer estar en Radio UMH y realizar este programa especial del 15 aniversario del Parque Científico de la UMH.
Esperamos que este año os unáis a nosotros y nosotras con las distintas acciones que haremos para conmemorar los 15 años del parque.
Recordad que podéis seguirnos y seguir informados también de todas las novedades en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Hemos preparado este programa Jorge Mellado, Luis del Ter, Guillermo Domenech, Paco Hernáiz y una servidora, María Comín. Os esperamos en el próximo programa con toda la actualidad de la Fundación UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.